¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Rosana, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo emotivo o por lo esperpéntico?
Ay, a mí ahora lo esperpéntico es lo que más me gusta.
Venga, pues a saco, porque lo de ayer, lo de cuando yo recibo el mensaje de competencia desleal, Pedro Sánchez firma vicepresidencias en el Corte Inglés de Goya, digo, bueno, es que esto ya no.
Voy a deciros que ya se ha confirmado por parte del gobierno dos nombramientos más, que ya se había publicado además, pero bueno, que ya están confirmados, Marlaska en Interior y Reyes Maroto en Industria. Lo acaba de confirmar el gobierno.
O sea, un inútil en Interior que dependerá de Justicia, que es lo que hay que ver.
La clave está en Justicia.
En Justicia.
Hay dos periódicos, el diario La Vanguardia y el diario El País, que hoy abren su portada con fotografía ayer.
No sé por qué dice dos periódicos. Yo creo que es el mismo desde hace muchos años.
De la ministra Rivera, feliz ayer en su despacho, la nueva cuarta vicepresidenta del gobierno.
Y una distinguida analfabeta, sí, como ha demostrado en todas sus declaraciones. Alerta cum laude.
Te pregunta hoy el diario ABC en su editorial si esto es un gobierno o es una agencia de colocación. Y es cierto que el Partido Socialista, de alguna manera, está adoptando, no sé si costumbres puestas en práctica también por Unidas Podemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Dice el editorialista de ABC que se trata de dar acomodo a cuantos más altos cargos posibles, desdoblando departamentos, direcciones generales y lo que haga falta en una desquiciada maniobra del yo pinto mucho más que tú en ese ante el interés general, donde el interés general, perdón, es secundario, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, el nacional.cat, José Antic, respecto a la decisión ayer del Supremo...
Esa sí que es la vanguardia del procés, la retaguardia es la vanguardia.
Sí, pero hay que leerlo también, y más en estos días. Dice que lo que tiene que hacer ahora Europa es actuar contra España.
Que no ha hecho otra cosa.
Eso lo dice todos los días. Pero
sí,
bueno,
claro.
Y La Vanguardia le pide al Partido Socialista seriedad y compromiso en esta nueva circunstancia, que es hora de poner manos a la obra, de perseverar en el diálogo con la idea de un pacto en el horizonte conjurados para resistir los embates de quienes prefieren soluciones unilaterales.
El editorial del País, yo no sé, vamos
editorial
a ver.
De La Vanguardia, el editorial
no,
del
pero
País.
Es que es lo mismo, el País Guardia, la Van País.
Y el País lo que hace es criticar a Pablo Casado por el discurso en el Congreso de los Diputados y además trata de...
Ahora, que es una cosa actual, claro.
Trata o dibuja una especie de crisis dentro del Partido Popular, de nuevo enfrentamiento entre la dirección nacional y entre los varones regionales que, sinceramente,
bueno, llamar varón
no
regional al cenutrio de Alfonso Alonso me parece excesivo. Pero si lo hubiera cortado la cabeza en su día, como tenía que haber hecho y tiene que hacer, y alguna vez tendrá que hacerlo, hay cosas que lo vas dejando. Esto es como las conferencias. Piensas que no van a llegar hasta el día en que llegan. Dice, pero hombre, ¿cómo que tengo que dar una cosa? Sí, te comprometiste hace tiempo. Iba a renovar el partido. ¡Renuévalo! Echa ese escombro, que es un verdadero escombro político, que además se pirra. Él quería ser vicepresidente de oposición. Como Soraya. Si Soraya pudiera, sería vicepresidenta de oposición. Pero, en fin, vamos a repasar. Bueno, Maite, bienvenida. Pepe García Domínguez, bien hallado. Vieito. A ver, esta tragicomedia o este esperpento de las vicepresidencias, ¿qué anuncia? Porque ambos son rehenes de sí mismos y, además, del que verdaderamente manda, que está en la cárcel. Del tercer gobierno. Aquí tenemos un gobierno socialista, un gobierno comunista, cada uno en su área de influencia, con sus medios de comunicación. Ya se ve que la Sextapo va a ser el BOE de Pablo Iglesias, el otro tendrá pues a Roja María Mateo y lo que pueda mercar por aquí y por allá, o sea, todos, más el País Guardia y la Van País, que están así. Aunque luego te preguntaré, pero primero el esperpento, la vuelta de Antonio Caño y ese artículo que publicó contra la línea de editorial del País después de la depuración salvaje que acometieron, gracias a la cual tenemos a Maite Rico en el orden de la civilización, de la dignidad
y a David Zalandete, de brillantísimo corresponsal de ABC en Washington.
Pues fíjate,
o sea, hay cosas que nunca están mal.
No, no, esto sí, sí. Bueno, pero vamos a ver.
Por bien no venga, como dice. Sí, eso, bueno, el artículo de Caño iba en la línea de lo que estaba comentando Rosana, es que ahora la estrategia, que además ya es tan zafia que aburre, de los afines, de los medios afines al gobierno y del propio gobierno, es una estrategia que viene dictada desde el PSOE, es no, o sea, considerar cualquier crítica al gobierno y a la coalición como un producto de una ideología derechista, fascista y demás. Es decir, no se puede criticar a este gobierno porque eso ya es algo que corresponde pues a la derecha más cavernícola.
No,
lo que se están dedicando
es
a eso. Hacen todo, o sea, media España ya está catalogada como fuera de juego, que sí. Esa es la doctrina y el País.
Pues bueno, es el pacto del dinero.
Editorialmente, pues muy de manera muy puntual. Sí,
sí, pero ahí me chocó porque como que le ponía peros, Caño, digo, en el artículo, a la línea editorial, que es...
Sí, sí,
hasta
no, claro, por eso.
Claro,
bueno, no. Había estado...
Bueno, es de sentido. Bueno, llevaba, estaba arrestado, supongo que a pan y agua.
No, le censuraron un artículo, Soledad Gallego Díaz decidió no publicarle un artículo y... Vista lo cual, pues no, ahí se interrumpió la relación, pero bueno, pues finalmente le pidieron que, por supuesto, que hiciese una cosa coyuntural y que volviera a escribir.
Bueno, es que...
Y bueno, le han publicado este, vamos a ver el tiempo.
Bueno, Antonio Caño, en su etapa de director, defendió admirablemente la posición de la Unidad de España.
Admirablemente, lo has
en
dicho.
Todo,
sí.
En todo el caso de...
Hombre,
en el
y ahí,
17.
Además de Maite, estaba Torreblanca, sí. Había una serie de gente.
No, lo digo porque yo no acabo de
estaban
entender.
En la línea nacional,
yo no acabo de entender.
Constitucional, lógica. Lógica, aunque sea porque es el periódico del IBEX, que debe 2.000 millones de euros, que está respaldado por dos de los tres primeros bancos y la primera empresa cotizada de España, que vive de prestado, que es el impuesto revolucionario que empezó a pagarse a Polanco por todas las empresas cotizadas. O sea, que debería haber cerrado la SER, debería haber repartido, vendido, sacado a subasta, que tiene más postes que todas las radios españolas juntas.
Digamos que el equipo pagó la osadía, eso, de defender la línea constitucional y sobre todo de criticar a Pedro Sánchez en el momento. Y además, una editorial que en septiembre de 2016, donde ya se habló de irresponsables sin escrúpulos, que es justo ya el epíteto que ya más le ha encajado a Pedro Sánchez después, que es un tipo sin escrúpulos, o sea, fue casi visionario, él ya se le veía venir. Y a partir de ahí, pues fue coincidió la llegada de Pedro Sánchez y la purga del País, ¿no? De hecho,
ahora, que la purga la haya hecho el presidente de Indra, imputado en la Púnica.
Él dice que no sabía nada, claro.
No, ¿De la Púnica o de la editorial o de la purga?
Púnica, veremos.
Yo creo, Federico, que él no estuvo ahí.
El Ajo, pero sí sabía, evidentemente.
No, otra cosa es que fuera informado, pero yo creo que él no tenía un conocimiento de quién está, de qué papel juegas tú. Eso lo hizo otra persona, yo creo, honestamente.
Sí, pero peor todavía. Peor todavía. Yo no sé cómo funciona la tarde de Dieter, pero yo soy el presidente de esta empresa. Si hacen algo, o lo sé, o lo tengo que saber, o tengo que tener a alguien que me
pero
lo cuente.
Pero eso saben en su propia lucha de poder también, porque eso también. Es muy entretenido.
Pero ese es el gran problema de los medios en España, su raquitismo financiero en última instancia. Como no se vive del mercado, se vive de otra cosa.
Nosotros sí.
Pues tú vives del mercado porque tienes un medio pequeño. Nosotros, vaya, me incluyo. Tenemos un medio muy pequeño. Pero los grandes medios...
No tan pequeño.
Bueno, mediano. Pero la macrocefalia... El caso de La Vanguardia, yo siempre lo cuento. Cuando llego aquí a Madrid, yo vengo todas las semanas, acabo de llegar, y siempre hago lo mismo. Cojo eso que aquí en Madrid llamáis rodalías, no sé por qué, se llaman cercanías.
No, rodalías le llaman los que...
Aquí,
los
yo eso solo lo digo aquí, se llama cercanías.
Los mismos que dicen Lleida y Chirona.
Bueno, Chirona, exacto. Chirona y rodalías.
Aquí se llama cercanías.
Cuando digo aquí, digo ciertos medios de aquí. Pero el ambiente periodístico me hablan de rodalías, yo le llamo cercanías toda la vida, que es como se llama. Pues cojo cercanías y siempre me encuentro en el asiento una cosa que pesa un kilo y medio, que ahora que tengo una hernia en la espalda es complicado levantarlo, que es La Vanguardia. Pero La Vanguardia en catalán. Entonces, tú, el castellano no, en catalán.
Para difundir...
No, para que eso después en el OJD justifiques de algún modo que existe. Sí, sí. Entonces, claro, oye, no, bromas aparte, ¿tú sabes lo que es un tráiler de cercanías con no sé cuántos vagones, con no sé cuántos asientos, que los coge, claro, todo el mundo, y la gente que coge cercanías tampoco es la élite de la élite, ¿no? Y tienes la vanguardia a todas las horas del día. Yo lo cojo desde mi casa hasta Sants y tengo ahí el periódico gratis. Claro, cuando un grupo de comunicación vive de esas cosas... Sí. Está hipotecado para siempre y tiene que hacer editoriales como ese que nos acabas de leer, porque si haces un editorial distinto se acaba lo del Rudalías, y si se acaba lo del Rudalías hay que hacer un ERE. Y ese es el gran problema de los medios, y ese es el gran problema que tenía Prisa también y que sigue teniendo.
Bueno, ahora contadme lo de la... Esto es como el baile de las sillas, el baile de las vicepresidencias.
Yo simplemente digo muy una frase muy corta, que esto va a ser como el chiste de Gila, o sea, destrozarán España, pero que nos vamos a reír. Porque es que va a ser todo un esperpento lo que comienza ahora.
Pero cada vez que hagan las paces, lo harán sobre el cadáver de alguno de los de los buenos, Porque esto, yo escribo en El Mundo, ya todos ya vamos a hablar de lo nuestro, y inmediatamente glosas en la ABC lo que quieras.
Sí.
Bien, pero digo, vamos, lo malo de esto es que tanto decir los voceros de la izquierda, España necesita un gobierno, gobernabilidad. Cada vez que oigo gobernabilidad, sostenibilidad...
Gobernanza.
Bueno, ahora gobernanza. ¿Sabes cuál fue el primero que hizo, que perpetró ese anglicismo? Gallardón, origen de tantos males. Y empoderamiento.
Sí.
Sí, hombre, no ves que lo copia.
Pero inclusivo todo. El empoderamiento, ¿eh?
Muy inclusivo todo. Estoy de lo inclusivo y de lo sostenible hasta lo insostenible. Pero claro... Esta historia de las vicepresidencias en realidad es la lucha de Ego Sánchez con Ego Iglesias. Y claro, es muy difícil saber a estas alturas del partido qué ego puede prevalecer, sobre todo porque ninguno de ellos tiene poder, cada uno depende del otro, y los dos dependen de Ego Junqueras, que es el que realmente tiene el poder en este gobierno. Y esto de las vicepresidencias, yo he echado en falta algún catalán de Adorno. Es bueno, más, me sorprende que no haya un vicepresidente del PSC.
Vamos a ver, yo creo que hay una vicepresidencia que no va a llevar el nombre de vicepresidencia, pero va a ser de una enorme influencia en el próximo gobierno, que va a ser quién ocupe la cartera de justicia.
¿Y quién crees?
A mí me han dicho que va a ser catalán. Es decir, que el PSC está imponiendo o el criterio de que sea un jurista catalán o una jurista catalana. Desde luego, la que sí va a ser mujer va a ser la fiscal, que no va a ser la pobre que está ahora.
No.
A la que, claro, Javier Zaragoza y otros muchos cuando le dijeron...
Quieta, sardinita, que hablas con el tiburón.
Porque los fiscales jefes del Supremo ahí se portaron, mostraron su firmeza. Y la información que tenemos es eso. Pedro Sánchez quiere que... Se hablaba de Crespo, que era un hombre muy próximo a Conde Pumpido y de trayectoria. Parece ser que muy formado, pero también muy alineado.
Un sectarismo patológico. Sí.
Y entonces, Crespo podría incluso llegar a ser ministro, pero a mí me sigue insistiendo que tiene que ser con la bendición del PSC.
Se puede poner Crespo.
Y la fiscal va a ser una mujer. Parece ser que ya le ofrecieron, se lo ofrecieron a una antigua jefa de gabinete de Solana, cuando Solana estaba en Bruselas, y que lo rechazó, de la carrera fiscal. Bueno,
es que en la carrera fiscal, con lo que se nos viene encima, que claro, es nada menos...
Proteger la legalidad, la legalidad constitucional.
Sí, pero es que este es un gobierno que nace contra la legalidad.
Es que, por eso digo que el ministro de Justicia y el fiscal general... Cuando tienes que son los que tienen que parar en una democracia como contrapeso todas las fechorías que pueda querer hacer el gobierno. Y claro, el fiscal general es una figura muy, muy, muy relevante en este caso, porque es el que tiene que velar porque se cumpla la legalidad democrática que se deriva de la Constitución. Y si como te vayas de ese marco, pues tiene que levantar la mano, oiga, que esto no lo puede hacer. Como le ocurre al señor Trump en Estados Unidos. A Trump muchas de sus ocurrencias se las han parado.
Y eso que la presidencia de Estados Unidos tiene unas facultades que están constitucionalmente vigentes, por eso le llamaba Raymond Aron la República Imperial, porque está diseñada para ser un imperio presidencial y se vota al presidente aunque lo voten los estados.
Pues, mientras estaba hablando Vieito, yo pensaba en alguna jurista, eso que se hizo reconocido prestigio y con el carnet del PSC. yo conozco un poco esa ganadería por dentro y no se me ocurre nadie, salvo Teresa Cunillera, que en fin, pulpo animal de compañía, fue delegada del gobierno,
sí.
Es una parachic de sí. Nicaragua. Bueno, de Nicaragua hubo la que venderlo, Nicaragua. Hubo que venderlo.
No,
ahora
el régimen
estamos...
genocida actual. O sea,
bueno, había relación también, ¿eh? Sí. Los que encartelaban eran los tupamaros, se les llamaba los tupas, y una vez por ahí pregunté, ¿por qué les llaman a estos los tupas? Dice, no, es que son tupamaros todos. Eran los tupamaros que se exiliaron en España y entonces tenían en el garaje de Nicaragua, tenían allí una especie de comuna y se dedicaban al tema de los carteles y todo. O sea, imagínate los currículums que había ahí, los tupas, ¿no? Eso era el PSC. Pero bueno, salvo Teresa Cunillera, yo no conozco a nadie militante del partido.
Porque en Cataluña, como en el País Vasco, también se desarrolló una cultura de que no dedicar a los hijos brillantes al servicio del Estado. Sobre todo de un tiempo a esta parte,
desde siempre.
Estudian abogados del Estado ni jueces y tal, entonces efectivamente la abogacía del Estado, la carrera judicial, los notarios, no hay mira, ni catalanes ni vascos.
Mismo para lo que les sirve, quiero decir, si se dedican justamente a retorcer cualquier decisión judicial y a inventarse una justicia alternativa, pues ¿para qué?
Fíjate, es conveniente incluso. Claro. Yo cuando lo estabas diciendo, digo, a mí me sale Ana Ferrer.
Sí, pues por día.
Me sale Ana Ferrer. Llevamos una tía de izquierdas, patológicamente de izquierdas, pero con un relativo respeto a la legalidad, o por lo menos a las formas. Digo, pues es lo que van a necesitar. Es decir, un golpista con coartada, que es para eso, lo necesitan.
Pero por eso te digo que esto que quiere decir al final, Federico, que ahora mismo... ser vicepresidente o no en ese gobierno no tiene ningún valor.
Hombre, sobre
es la
todo
forma que ha querido él también para quitarle valor a Pablo Iglesias. Es mucho más importante la ministra de Justicia o más importante el ministro del Interior o, desde luego, mucho más importante quien controle el CNI que el Ministerio de Defensa.
Que yo creo que volverá a presidente.
No, yo creo que va a seguir. Donde esté Margarita estará el CNI.
¿Y tú crees que va a seguir Margarita?
O al revés, donde esté el CNI estará Margarita.
¿Crees que va a seguir Margarita?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, ahora ya que se ha plegado a esa indignidad de gobierno, cualquier cosa.
Ahora, yo creo que desde la perspectiva de la comunicación, que es lo que obsesiona a la Moncloa, es... No es que sea un error, pero es decir, va a ser un acto fallido lo de inventarte 17 vicepresidencias como Fraga, como Alianza Popular.
Vicepresidentes, Muso, y Aznar los echó a los 7 en 6 meses.
Y eso, yo lo comentaba ayer con Dieter, porque en el fondo, políticos y periodistas vivís en una burbuja media... Vivís, no me incluyo. Vivís en una burbuja media... Vivís en
como
una burbuja...
Catalán, a mí me viene presumiendo. Sí. O sea, es patológico.
Los gallegos que se van a Cataluña...
No, perdón, los que huyen de Cataluña. Que
no, yo conozco un gallego de Castro Caldelas que dice, es que no nos comprendéis. Digo, pues eres de Castro Caldelas.
Yo alardeo que soy de Lugo. Decir, no digo eso,
ahora sí, pero lo haces por llevarles la contraria.
Hombre, los hay de Albacete, ¿no? Para llevar la contraria de Albacete, básicamente.
Que, por cierto, le han pillado con una empresa que resulta que trabaja en negro. Y echaron a Maxim Huerta de Cultura por muchísimo menos.
Pero todavía no lo han pillado. Con un documento que me enseñó ayer Cristina Losada, que pone idiomas, y como pone idiomas estuvo leyendo cosas en alemán absolutamente anticomunistas, radicalmente anticomunistas, cuando a Castells lo contrató Yeltsin. Yeltsin quería desmontar el sistema para montar una plutocracia alcoholista. No, ha trabajado para Yeltsin. Y cuando Yeltsin lo contrata junto a Cardoso, el presidente socialdemócrata brasileño, le dice, oye, legítimame esto para desmontar el comunismo. Hazme un papelito de esos... con esas palabras que no entiende nadie y esos sintagmas. Y entonces le hace una cosa que tú podrías decir, bueno, lo ha escrito uno de Vox. Y era Castells facturándole a Yeltsin. Entonces, ese documento circula por ahí, simplemente hay que traducirlo. Creo que Cristina está en ello.
Por cierto, hay unos documentos que también perdidos. El creador del puyolismo, leninismo, que es el siniestro Manuel Vázquez Montalbán...
Que tanto fascina al vicepresidente séptimo, cuarto...
Y no solo a eso, también mucho en la prensa. Tuvo una primera época en que facturaba para el fomento del trabajo nacional.
No, perdona, tuvo una primera época que facturaba para Falange Española Tradicionalista y de las JONS en la prensa del Movimiento de Barcelona. En Barcelona teníamos dos periódicos del régimen. Sí. Solidaridad Nacional, que era la Solidaridad Obrera de la CNT, y el otro, ¿cómo se llama? La Prensa.
Y la
prensa, exacto. Pues en la prensa trabajaba Manolo Vázquez Montalbán haciendo apologías de Franco.
No, pero esto era en negro, al margen de... O sea, la época de Ferrer Salat y tal, pues era para defender...
Esos valientes, ¿no? Para eso. Esos valientes, héroes, como Harold Teclen también, el dando carnets. Luego daban todos carnets de demócratas.
Harold Teclen tiene un texto donde habla el brazo del gran capitán, de ese gran capitán, que era Franco. No,
yo tengo
un opúsculo pequeñito de Torrente Ballester, haciendo una defensa de José Antonio I. Rivera, especial. Pero tengo el original, o sea, tengo el...
Pero Torrente no disimulaba.
Bueno, perdona.
Era
más socialista que Pablo Iglesias.
Pues, no asediaba a los demás como estos dos, como los de Kelly Barker,
comisarios.
No, pero fíjate, estamos ahora con los Aberchales de Albacete, y yo recuerdo Vázquez Montalbán, que era del pueblo de mi padre. Mi padre era fue de Puebla de San Julián, que está al lado de Sarrias, en la provincia de Lugo.
Muy buen
De ese pueblo del que procedía la familia de Fidel Castro y la de Manolo Vázquez Montalbán.
La de Fidel Castro era de Láncara, en concreto.
Claro, es que es primo.
Láncara.
O sea, era sí, primo de mi padre.
Se te nota un poco, ¿eh? Esa rama. Esa
sí, ahora esa, nunca ahora se explican ciertos ribetes.
Pero eso no lo sabías.
Totalitarios, ¿no?
Sí.
No.
Sí. Pues Vázquez Montalbán escribe una columna en El Mundo, en El País, en el que dice, voy a Galicia, como quien va, no sé, al Congo, voy a Galicia, paso con el tren pasa por Sarria, cuando vas a Lugo, paso por Sarria, veo Sarria y lo olvido porque voy a Barcelona y piensas, desgraciado, o sea, sí. ¿Cómo que lo olvido? Y, o sea, ¿cómo que no tienes nada que ver con eso? Tu padre estuvo en la cárcel en Barcelona, tu padre era de Lugo, te olvidas de todo, era igual que mi padre, te olvidas de todo eso, o sea, no tiene nada que ver contigo, porque has llegado a la condición sublime de catalán agradecido.
Catalán de
es decir,
Chanego.
Bueno, eso fue Manolo Vázquez Montalbán, en fin, lo siento, está muerto, y dice, no se puede hablar mal de los muertos, Franco también está muerto. Bueno, decirte, era eso. Y esto es lo que fascina no solo al vicepresidente séptimo, sino a mucho tonto en la prensa española, sobre todo la madrileña.
Y catalana, que todavía, que muchos se han criado ahí en ese culto a Manolo Vázquez Montalbán. Sí. Porque era un gran farsante. Y es como Vázquez Montalbán era García Márquez, que era la teoría de las dos sopas. En El Mundo, decía, eso lo publicó en un artículo en El País, hay que decir que escribía muy bien. O sea, porque hay lo malo de algunas malas personas, por ejemplo, Quevedo, es que pueden escribir maravillosamente.
Sí, sí, pero era más malo que la puñeta.
García Márquez no es Quevedo, ni lo será nunca, ni lo fue, ni cosa parecida. Pero un día explicó la teoría de las dos sopas. En El Mundo hay como dos cocinas y se puede tomar dos sopas, la comunista y la capitalista. ¿Por qué no tomar las dos?
Pero fíjate, yo creo que...
Sí, hombre... Porque es a la Guerra Fría, porque unos matan y otros claro. No, porque unos matan a los otros y los otros a los unos. Es decir, hay una pequeña diferencia.
Fíjate,
no de las dos sopas.
Pero fíjate que ese problema lo hemos tenido muchos, no solo Vázquez Montalbán. Muchos hemos pasado por ahí, después han pasado los años, a saber qué pensaría de eso ahora. Pero mira, Vázquez Montalbán, yo creo que el problema no era ese. El problema era su cinismo profundo con la cuestión catalana. Él escribió unos poemas que tú recordarás, pues seguro que los leíste, cuando decía, soy un judío de Praga.
Coplas a la muerte de mi tía Manuela es uno de los libros más malos que yo he leído de poesía, pero como Castellet, que fue comisario poético también, en los años 60, hizo, por cierto, un libro, 25 años de poesía española, una antología muy buena, pero era como vulgarmente se dice, un mierda. Y entonces metió como poeta Vázquez Montalbán como propagandista, ha sido el mejor, el más eficaz y el más letal que ha habido en el periodismo español. Ahora, como poeta era una auténtica basura. Un tío que publica un libro que se llama Coplas a la muerte, mi tía Manuela, eres un payaso, eres un idiota, pero no has leído a Jorge Manrique, no sabes nada de nada. Pero si te meten en los nueve novísimos, que lo metió como poeta del futuro... eso demuestra que tu poder como comisario cultural ya es enorme.
Bueno, ahí había algún pederasta notable, o sea, mejor olvidar los nueve novísimos, pero...
Ese que tú dices era poeta.
Sí, pederasta también. Pero
Berlín, y si nos ponemos... Mira, ahora en Francia está saliendo prácticamente la cúpula del Partido Socialista, que lo leí el otro día Quiñonero. Pues hay un precedente de esto, que es, en la primera época de Mitterrand, hubo un grupo de socialistas donde estaba Guido Kengem, que publicó un libro, pederasta, que se llamaba Sair, ir a eso. Bien. Y estos tíos, lo que hacían, y había ministros, era el círculo de Jack Lang, luego fue ministro, entonces todavía no, sí, no había llegado, pero es ese grupo. Y Guido Kengen,
que le quería dar...
exactamente. Bueno, pues estos tíos se iban por los asilos de disminuidos mentales, como se decía, de Ville, se le dice en Francia, que tiene alguna discapacidad, y se los cepillaban. Y hacían el tour de Francia, de los cotolengos, digamos, sí, sí. En general huérfanos, niños abandonados, y abusaban de ellos de fin de semana. Esto era la cúpula de la élite, de la creme, de la creme, de la supercreme.
Cuando me jubile...
En ese libro se hace la apología no de la pederastia, de la pedofilia y de la pedoamor.
O sea, ahora este otro, en cambio, ya se le están quitando ya...
Sí, ahora, como ahora, si nada, claro, como si no lo supieran.
Pero era una de las estrellas de la intelectualidad francesa y estaba allí
era una cosa ya
en los grandes
una
cafés.
Gran firma de Galicia. Lo sabía todo el mundo.
Pero, volviendo. Y él presumía, incluso lo dijo en la postref, en ese programa de libros tan...
Postref,
sí. Él estaba...
Donde fue Felipe González.
Claro, y él en varias ocasiones era una figura del programa.
Fue Felipe González. Y por cierto, recitó maravillosamente a Machado, acompañado por Javier Marías y otros. Uh-huh. Hombre, mejor que Suso de Toro.
Sí, hombre.
Pero volviendo a Vázquez. Toro,
ya os contaré después.
Vamos a hablar de Vázquez Montalbán.
Volviendo a Vázquez y lo cerramos. Bueno, dejemos de hablar de Vázquez. Yo
no, que además a lo mejor alguien cree que va a ser vicepresidente del gobierno. Y no es cierto.
Bueno.
Puede ser.
Oye, si Franco pinta tanto en la política española, ¿por qué no va a pintar?
Sí, no,
este
y Chávez tenía a Bolívar al lado, decía, no, aquí está,
cenaba,
aquí,
tenía no, la espada
y una silla vacía.
Sí, sí,
en el Consejo de Ministros
pero
para Bolívar.
Puso la espada porque normalmente no acudía.
Bolívar,
a veces sí acudía.
Uh-huh. Ahora, la indigencia intelectual de estos jóvenes que reclaman una memoria sentimental de algo que no vivieron, que están fascinados con las historias de los grises. Si hubieran visto lo de los grises, lo cutre que era todo aquello, pero no lo han vivido. Entonces, claro, Pablo Iglesias está completamente fascinado con las historias que le debía contar su padre cuando era pequeño, que era del FRAP y le contaba historias de
debería
estas.
Darle vergüenza.
Bueno, pero el FRAP era una cosa especialmente cutre, además, sí. Muy, muy cutre.
Era más cutre que el grapo, que ya era...
Bueno, perdona, el grapo y el FRAP por ahí le andan, pío, sí, te lo puedo ahí, contar. Por o sea, por ahí
la
le
única
andan.
Duda era cuál de los dos controlaban los servicios de secretos españoles.
Sí, bueno,
porque...
bueno, no,
del grapo siempre se tuvo duda.
Mira, no, ¿sabes? Lo peor, también, sí, pero
sobre
mataban.
Todo, más que, sí, no,
mataban.
Efectivamente.
Cuando matan es que la policía no los controla.
No.
O sí, o les tiene que dejar hasta cierto
momento. No.
Lo que estaba,
no.
Tenían gente dentro que introducida.
Sí,
es decir,
tuve un tío.
Mira,
tío,
tuvieron...
El Billy y el niño.
Tuvieron, mira, el...
El Billy y el niño. Pero eso, lo que era el grapo, lo ha contado muy bien Pío Moa, que perteneció al grapo, que era jefe de propaganda, y lo ha contado en un libro que se llama De un tiempo, de un país... que es un libro extraordinario sobre la transición, de verdad.
Mira,
cuatro gatos con ínfulas asesinas que querían ser lo que fue Abimael Guzmán en el
sí.
Perú,
mira,
pero unos lo consiguieron, como el peruano, y en cambio los españoles no. ¿Por qué? Pues porque España lo rechazaba y porque el Partido Comunista, afortunadamente, en la transición no jugó a eso.
Pues lo peor de todo es que no estaban infiltrados. Pío, más muy buen amigo mío, yo se lo he preguntado muchas veces. Oye, sí. Pío, ¿estabais infiltrados?
No,
y él me contó, mira, solo hubo un infiltrado, que es cuando cae el Comité Central en
Murcia.
No, por ahí por la costa, yo creo ya, que era en el Mar Menor, por ahí.
Sí.
En una zona de vacacional.
Y ahí se dieron cuenta y dice, oye, ¿cómo es que caemos?
¿Sabes cómo fue la historia?
Uno de ellos era infiltrado.
¿Sabes cómo fue la historia? Él me lo ha contado muchas veces, Pío. Esto es un militante del Payac, que mueve armas que vienen de Argelia y que sí. Consigue armas para el M. Payac en Argelia. Ese tipo del M. Payac se pone en contacto con un miembro del Comité Central del PCM, del PC reconstituido, les dice, os puedo conseguir armas, se lo creen, la policía está siguiendo a ese tío, que seguramente sí. Es un agente doble, a través de ese llegan a esa reunión del Comité Central y los detienen a todos, pero no había más infiltrados. Lo peor de todo es que eran cuatro locos descontrolados, que los servicios secretos sabían que existían, no les daban importancia, pero estaba lleno de grupos marxistas-leninistas diciendo animaladas en la propaganda, pero que nadie hablaba en serio, en realidad.
Lo que pasó en Perú.
Y estos luminoso. No se los toman en serio y acaban siendo eso, el grapo.
Bueno,
todo esto venía por cuatro vicepresidencias que va a haber en el gobierno.
Bueno, oye, pero perdón, hemos entretenido a la audiencia.
Estoy convencido que a los oyentes les gusta más esto.
Claro.
Bueno, pero ojo, que lo que van a ser las ruedas de prensa de ¡cheque!
Sí, bueno.
O sea, bueno. La sobrina también. Tonta de los Morancos. Sí. O sea, es que va a ser apoteósico.
Y lo peor de todo, va a ser popular.
No.
¿Tú crees que no? Yo creo que sí.
No, porque mira, a la gente le gusta que los que mandan sean importantes.
Le gustaba.
Ya que te mandan...
Perdona, le gustaba.
No. Eso, una temporada, es que, vale, pero luego ya no.
Empieza a hablar Montero y yo por lo menos me pasa que desconecto. Desconecto porque se enreda y al final ya no te enteras lo que está diciendo.
Es que ella no sabe lo que está diciendo.
Es que ella, por ejemplo, de Hacienda no sabe nada.
Bueno,
si es que ella es mérito de familia.
Andalucía, no sabe sumar.
Ella no sabe nada de Hacienda.
Vamos
yo
a
ya
recomendarle
sé que...
con la frase, Federico. ¿A quién se lo enviamos hoy?
A ver.
Hoy es difícil, ¿eh? Es un día complicado. Así que...
Aquí hay una reflexión profunda la colectiva.
Hay una sonrisa en Federico
bueno,
que me preocupa.
Bueno, se lo podemos enviar a la sala segunda del Tribunal Supremo. Oye...
Bien, acepto la provocación.
Ya sé que no eres partidario,
por una vez lo acepto.
Yo voto, Federico.
Venga, de acuerdo, venga. Por mayoría simple. Marchena, por mayoría simple.
Bueno... Sí,
por venga, algo a la Marchena, que además, como es tan presumido, le vendrá muy
es
bien.
Verdad.
Mira que es presumido.
Sí.
Se mira al espejo más que Garzón.
Bueno, pero
eso es imposible.
Ser presumido.
Perdona. Bueno, es que Garzón ahora no cabe en el espejo, necesita dos.
No, adelgazó muchísimo.
¿Qué me dices?
Hombre, bajó fácilmente más de 25 kilos. Sí.
Pues será por los 25 kilos que han subido sus honorarios.
Adelgazó muchísimo.
Claro.
Te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Decíamos que pasaron días de aglomeraciones. En Moncloa va a haber aglomeración, pero de vicepresidente.
Sí, lo que atasco que... en la M Moncloa.
En el pasillo. Eso. Pues yo les recomiendo que se bajen esta aplicación nueva de Securitas Direct, SOS Guardián, que falta les puede hacer.
Bueno, se pueden poner mutuamente el Guardián,
y así
el
se
Ego tienen... Sánchez a Ego Iglesias y viceversa.
Y no dudes que seguramente lo hagan. Presionan un botón, les geolocalizan, sabemos en qué parte de Moncloa están, aunque a Iglesias parece que se lo van a alargar fuera de Moncloa.
¿En qué parte del
mundo? Eso es, en Sanidad, en el Paseo del Prado. Entonces, para saber si está trabajando o no.
O sea, que va a arreglarse por fin la piñata. O sea,
bueno, eso está por ver.
Porque han dicho que va a ser gratuita la salud bucodental. Digo, mira, ya están los de Podemos barriendo para
siempre,
casa.
Que siempre hacen.
Pero si eso
siempre.
No se puede pagar. Salud. ¿Pero cómo vas a pagar los brackets de los niños españoles, aunque sean pocos?
Bueno, hubo una época en donde se pagaba la operación de orejas de soplillo, ¿me acuerdas?
Bueno, pero es que hay pocos que se operen de soplillo. Yo, por ejemplo, no me operé. Y estoy cerca del soplillo. Porque también te da personalidad. Pero ahora los niños que llevan brackets prácticamente desde la guardería, o sea, si este es carísimo. Bueno, luego eso sí, ya no van al dentista desde los 15 años, ya no tienen que ir al dentista. Tienen estos una dentadura que parecen de Nebraska, o sea, y encima más finos. ¿Qué dentaduras hay ahora en España? Es una cosa impresionante. Estaba viendo qué juventud tan bien dentada.
Son todos muy altos, además.
El pobre altísimo. No,
¿sabes dónde lo notas? Si viajas a Portugal. A mí me gusta mucho ir a Oporto. Y vas a Oporto y te quedan los dientes de la gente. Da pena. O sea, la gente va sin dientes.
¿Ves?
Y está aquí en la península.
Pero de cierta edad la gente...
No, oye, que de cierta edad. De 30 años sin dientes.
Figo, pues... No. Figo sí. Es portugués, ¿no? Sí,
bueno, pero Figo es
Cristiano Ronaldo. Es verdad que les encanta quedarse en Madrid, ¿eh? Ya veréis, no, sabéis que Cristiano Ronaldo, cuando se retire, ya ha dicho que se viene a vivir a Madrid.
Pero cómo no. Sí, además, aquí nos hace falta mucho su señora. Pero, ¿tú has visto los dientes de Cristiano cuando sale de Madeira?
No
llegué. Era una especie de dientes infantiles. Con 17 años.
Sí, tenía,
el
pero
pobre
Figo,
si es que
sí.
No tenía, no había. Y luego él se ha cincelado... Él se ha hecho a sí mismo en todos los sentidos. Es un hombre admirable.
Bueno,
¿qué falta nos hacen en Madrid?
Para tener a todo el mundo controlado y controlarnos a nosotros mismos, si nos vemos en una situación complicada ahora poniéndonos serios, apretamos ese botón, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos.
Sobre todo la gente mayor.
Y los jóvenes, que nos acordamos también todos los días. Bueno, teléfono gratuito 900-130-900 y si queremos obtener información y hacer un cálculo online, securitasdirect.es.
Bueno, no es cierto que firme vicepresidencias en el Corte Inglés el presidente Lalo, presidente Sánchez.
Iba a decir, si se vendieran, las vendía el Corte Inglés. Mentira, lo que acabo de decir, se puede vender, pero el Corte Inglés no.
No, bueno, pero si es que además estas vicepresidencias, como no valen nada...
Por eso, pues claro, Y estamos de rebajas, además, que ya es la época de las rebajas en el Corte Inglés. Y bueno, año nuevo, ropa nueva. Para caballero voy a contar ahora, luego te traigo otros departamentos. Un lote de camisas, pantalones y punto de Dustin, 25,99 y 45 euros si te llevas dos lotes. También en Green Coast, pues sudaderas, camisas, pantalones, 19,99 y dos por 30. Del 7 al 29 de febrero, vamos a recordar que son las rebajas del Corte Inglés. Este año sí que sí, cambiamos el armario.
Venga, una pausa muy breve, les contamos cómo anda el tiempo y todo. Y llega Jaime Mayor Oreja, que va a estar con nosotros.
Sí, comienza el lunes la novena sesión, la alternativa cultural al Frente Popular, en este caso titulada Una toma de conciencia, por la Fundación Villa Cisneros y por la fundación que preside Mayor Oreja, Valores y Sociedad.
Mira que los democristianos están reñidos con la publicidad. Desde que Gil Robles, cuando volvió, creó un partido que era Equipo Democristiano del Estado Español. Bueno, ¿quién se va a acordar de eso?
Y sobre todo del Estado español.
Y equipo. Se mataban entre ellos. Sí. Ya toma de conciencia. Nombre, alternativa cultural al Frente Popular. Mira, bueno, que eso no se entiende. ¿Qué es lo que van a hacer?
El auditorio, el clásico.
El de la Mutua.
Está lleno.
Que se llena.
Tú y yo, Federico, hemos ido a alguna ocasión y se llenaba.
¿De qué manera?
Mil personas,
que no sé por qué no viene a la tertulia.
Ya se lo dije.
Pero vamos a ver. él yo lo rescaté en una de esas tertulias de las garras de Arcadi. O sea, me debe una.
Sí.
¿Lo rescataste de Arcadi?
Bueno, es que Arcadi se puso hecho un energúmeno porque dijo cosas totalmente sensatas. Además, esa manera que tiene Ventoso.
Mira, le podemos llamar un día para entrevistarle por...
No, pero que venga, que venga.
Me parece muy bien.
Que venga un día.
Estoy de acuerdo.
Y es un tímido, y entonces Arcadi ya sabes cómo es. O sea, está Pedro J., Henri Levy y luego Arcadi, ¿no? Bueno, pues entonces se puso contra él, pero de una manera incomprensible. Y yo, claro, ante tal provocación no tuve más remedio que atacar a mi amigo Arcadi y defender a Luis Ventoso, al que no conocía. Desde entonces, amigos.
No, gran simpatía.
Hombre, es que además tenía razón. Luis, no sé qué le dio cuando Arcadi le da el taraná. Como a los de Ampurdán.
Pues ahora me ha complicado.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hoy va a llover un poco en Galicia, como es vuestra obligación, sí, y siempre esperamos.
Yo voy
eso.
A ir ahora para allí, pero bueno.
Pues un tiempo estupendo.
Estupendo. Además entran todas las entran por Cedeira, todos por allí.
Y además actúa Bertín. Actúa Bertín Osborne en Galicia.
Actúa.
Hoy y mañana, me parece. O sea que va a pasar divinamente.
Sí.
Y está Feijo en plena forma, ¿eh?
Sí.
Ya solo le falta hablar siempre en español. Y gana la selección.
Ha hablado en español toda su vida.
Él habla en un gallego español. O sea, yo me pongo a hablar en gallego y lo...
Tú tienes un acento mejor, mucho más cerrado que él.
Sí. Bueno, es que yo, como me he criado con Cunqueiro, ¿sabes? Yo soy de la terra cha.
Claro.
Sí, es que yo me he leído a los clásicos. Yo leo siempre.
Es que además Cunqueiro no era de la terra cha.
No, pero es el que consiguió sacarle... Mira que no tiene aquello... No tiene un artículo. Le sacó 100.
Sí.
Pues que era un mago de las palabras, porque Galicia tiene zonas que casi te viene la literatura hecha y otras en que, como no te la inventes, no hay.
La terracha en concreto es eso.
En concreto, salvo lo del otro, no ha dado nada.
Mira, pero tú, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, la terra ferma de Lérida? Pues no hay manera de ponerle lirismo a eso. Coño, Cunqueiro lo hizo.
Sí, un genio. Un genio, porque tenía una imaginación desbordante.
Hay que tener mucha imaginación para eso.
Pues lo hizo. Bueno, pues eso. Temperatura. En Madrid frío, no pasaremos de 10 grados hoy. La máxima nacional sigue clavada en 22 grados en las dos capitales canarias y la mínima atención porque Ávila empata en solitario la marca que hasta ahora tiene Teruel, mantiene, pero ya no solo, 6 bajo cero en Ávila de los Caballeros.
Nada por nosotros.
Sí.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolluzigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues arrancaba en verde con un 0,3% arriba, pero se ha dado la vuelta, se está dejando un 0,09%, está cotizando por debajo de los 9.600, 9.573 puntos para el IBEX 35, que estaba pendiente del dato de empleo en Estados Unidos y también de la evolución de la crisis geopolítica entre Irán y Estados Unidos. Las cosas están complicadas en este inicio de año. Parece que ese escalado, intento de escalada hasta los 10.000, pues va a tener que posponerse.
Floreo.
Bueno, floreo. Ya sabes.
Si fueran en serio, no estarían haciendo ataques simbólicos.
Dices, la crisis Irán-Estados
Unidos. Por supuesto, o sea, naturalmente el presidente de Estados Unidos tiene que mostrar músculo, pero no echar pulsos, o sea, músculo.
Ay, parece que en esta ocasión ha echado el músculo.
No, ha echado lo que tenía que echar para que se vea, porque a los americanos les gusta que su país gane, no que pierdan. Ya perdieron en Vietnam y además lo pagó Asia. Sí. O sea, no. Les gusta que su presidente gane, o por lo menos que lo parezca.
¿Y de momento?
Hombre, por lo menos los para. Luego hace el canelo y hace tonterías y tal. Pero va camino de la reelección.
Bueno. A mí me hace gracia porque en una ocasión, hablando con el almirante, con el jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Calderón, sabes que España tiene la posibilidad, ya ahora absolutamente remota, de construir 20 fragatas para la Armada norteamericana. Sería un contrato extraordinario, para sobre todo para los tres astilleros de Navantia. Pero ahora ya es muy remota porque sacamos la fragata del Índico, en fin, ya no
claro,
somos.
Sí. Es que, y el, claro, si pero el almirante, de el almirante aliados, Calderón. No nos compran barcos.
Claro,
normal.
El almirante Calderón, tratando de explicar cómo tenían que ser esas fragatas, dijo: bueno, es que los americanos las quieren de verdad para la guerra, ¿eh?
Claro.
No las quieren para desfilar. Las quieren para la guerra. Es decir, las fragatas, los americanos las quieren para ir a la guerra.
Claro, es costumbre que cuando pagan algo, es que sirva para algo. Sí, sí. Bueno, noticia de interés general de la ONCE, interés cultural.
Tiene como protagonista el diseñador David Delfín, fallecido en 2017. La Sala Canal Isabel II va a coger una muestra del icónico maestro de la costura con algunas de sus prendas más características y diseños que artistas como Alaska han lucido en distintas ocasiones. La exposición es gratuita y podrá verse hasta mayo.
Pues vámonos, ya, sí, ya está, y hablamos Mayor Oreja, ya con Jaime nosotros. Mayor Oreja.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Jaime Mayor Oreja, querido Jaime, bienvenido.
Muchas gracias.
Te veo muy bien.
Bueno, un año más.
No, pero te veo mejor que el año pasado. Eso, muy recuperado. Este hombre se empeñó en romper una parte del Guadarrama, del Escorial, además, que
Abantos,
es una piedra de roqueña.
Abantos,
además, fíjate qué nombre. Abanto, no sé en el resto de España, pero en España significa, en Teruel significa tonto. Este bueno, es un poco abanto.
Sí, en La Rioja también se dice un abanto, sí. Pero yo abanto lo, creía que era más algo como una especie de
no, animal, es un poco, bueno. ¿Cómo te diría? Atontolinado. Tampoco pues malo. Pero este es un poco abanto.
Pero el
como...
Abantos tiene una pendiente tremenda.
No, Abantos sí, es terrorífico.
Y yo
en bicicleta.
Yo lo padecí. Y bueno, y además el Escorial se construye allí no solamente por razones
geománticas, o la geomancia, sí, que ahora llaman feng shui.
Fundamentalmente sí. Porque este monte era el monte del diablo. Es decir, hay una leyenda del diablo, sí. Y Felipe II, una de las razones por las que construye allí el Escorial es para hacer frente, claro, a lo que significa la invasión diablo. Del diablo.
Entonces, en nuestra España. En tu accidente cabe la posibilidad de, que el diablo...
El diablo te puso una piedra en la bicicleta.
Yo digo una cosa terrible, esto tuvo lugar el 23 de agosto del año 2013, ese 5 de diciembre cayó mi primo en la bicicleta, exacta con la bicicleta allí, y murió. Es bajando a bando.
Bueno, bueno, vamos a cambiar de asunto porque...
Realmente este monte y es un monte que para nosotros tiene la tragedia como referencia, ¿no?
Bueno, está muy recuperado. Lo que, estábamos comentando antes, la Fundación Valores y Sociedad, la Fundación Villa Cisneros, comienza de nuevo.
Y el CEU.
CEU San Pablo, que el otro día hicimos un acto con Stefan Courtois, precisamente celebrando la resolución del Parlamento Europeo, que prohíbe expresamente cualquier tipo de elogio, culto o celebración de cualquier líder, partido o actividad nazi o comunista, pasada, presente o futura, cosa que para los nazis rige, pero para los comunistas debería regir. Y recuerdo que, bueno, era domingo, me parece, y estaba lleno el auditorio. Fue un acto buenísimo, buenísimo. Y estaba Paco Contreras, que ahora es diputado de Vox.
Curro Contreras.
Yo no tengo tanta confianza. Bueno, pero es hablar de la gran cuestión que muchas veces hemos hablado, que siempre es la asignatura pendiente de la derecha, por la que siempre acaba perdiendo con la izquierda, incluso sin motivo, que es que no discute sus valores. Es decir, el gran problema de la derecha es que no pelea, o hace muchos años que no pelea, o hay muy poca gente que pelee contra la hegemonía cultural de la izquierda. Como si la derecha no tuviera valores superiores, infinitamente superiores, pero al menos iguales que los de la izquierda. Y ese es uno de los asuntos que este año va a abordar, este ciclo de conferencias, ¿no?
Sí, efectivamente, porque una de las tragedias que vivimos es una incomparecencia cultural de nuestras ideas y de nuestras convicciones durante décadas, no durante años, durante décadas, ¿no? Y porque además todavía no entendemos lo que tenemos enfrente de nosotros. No estamos ante un gobierno de coalición, estamos ante un frente que tiene una naturaleza diferente. No estamos ante una consecuencia de una investidura o de unas elecciones del pasado mes de noviembre, estamos ante un proceso que fundamentalmente ha consolidado un frente desde hace 15 años. Entonces hay que tomar conciencia de lo que tenemos y de las dificultades, por ello, de construir una alternativa cultural y política al mismo tiempo. Pero de lo que se trata es de que tomemos conciencia de lo que tenemos delante de nosotros, de la gravedad de lo que tenemos. Y que fundamentalmente yo creo que hace falta, por eso, una tarea explicativa de exactamente lo que tiene que hacer hoy el centro derecha español, que solo es una cosa, además de hacer la oposición permanente, solo tiene que pensar todos los días en alternativa, porque un frente popular, si dura los 14 años del felipismo, no dejará España libre,
no habrá raspa, se acaban con todo.
Entonces hace falta que lo que hicimos en 14 años, que fue lo que hicimos en la refundación del PP desde el año 82, se tenga que hacer en 14 meses. Es así de urgente y de difícil.
Bueno, yo he recordado, y lo hago siempre, que cuando la investidura de Zapatero tuvimos una conversación, igual que ahora en el estudio, entonces en la COPE, entonces en la oposición, y dijiste, bueno, esto es liquidar la transición, meter a la ETA y echar a la derecha de la política nacional. Es decir, acabar con la alternativa, la alternancia, que es el estado natural en los regímenes democráticos, y volver a la ruptura. Acabar con la forma reformista que fue de la ley a la ley para convertir la dictadura en democracia sin tirar un tiro, amnistiándose mutuamente, como decían entonces los comunistas, los que habían estado en la cárcel. Decía Sánchez Montero, nos hemos amnistiado mutuamente. El gran discurso de Marcelino Camacho, que no sé quién lo escribiría, digo, porque él era muy prolijo escribiendo y aquel discurso era corto y vibrante. Dice, bueno, es la reconciliación nacional, que por otra parte es la política oficial del PC. Bueno, y recuerdo que tú dijiste, esto es cargarse la transición y meter a la ETA, que es el excipiente que no cabía, que no cupo, que no quiso entrar en la transición. Porque hubo gente, incluso una parte de la ETA, poco después, la ETA PM, que sí entró en el régimen democrático. Y además, por cierto, de manera especialmente brillante y positiva, ¿no?
Sin duda.
Pero Gran Vandrés, Onaindía, etcétera. Dice, pero la ETA como tal es el único que no ha querido participar en la libertad en España. Y van a meter a esos tíos para echar el pacto del Tinel, antes Perpiñán, etcétera, para echar a la derecha. Que entonces la derecha era el PP. Después ha sido Ciudadanos, ahora es Vox y todo lo demás, porque la cuestión es siempre la misma. Claro, cuando tuviste a la tía de Bildu, o sea, la representante electoral de la banda etarra, que sigue intacta y sin arrepentirse de nada, cuando viste insultar al rey, insultar a España, insultar a la democracia, reírse de las víctimas del terrorismo, como se rió, por cierto, ya han puesto Daniel Portero una demanda a esta tía, pero sin ser defendida ni por el presidente del gobierno, ni antes todavía por la presidenta de las Cortes, que tiene la obligación, por el reglamento de las Cortes, como exhibió Edmundo Val, de defender el decoro, el prestigio, las instituciones, que más institución que la Cámara que representa la soberanía nacional y el jefe del Estado. ¿Qué sensación tuviste de otra vez he acertado?
No, eso ya. Yo ya sé que nunca hay que decirlo. Además, aunque uno haya acertado, nunca uno tiene que presumir de tener la razón. Porque no se me
no, para no, nada. Si además la razón o la tienes a tiempo y te sigue la gente, eso es, o no, es igual.
No. Bueno, yo confirmé que ellos se sienten coprotagonistas del gobierno. Sí. Ya lo dijo Otegi y Zapatero, se reúnen el 8 de septiembre de 2018 en el caserío del Góibar, donde se ha reunido Eguiguren con Otegi en aquellos primeros escarceos, ¿no? Ellos saben que están ganando. Ellos saben que el hecho de que digamos muchas veces que hemos derrotado a los españoles, saben que eso es una mentira. Y ellos se sienten coprotagonistas de esta situación y por eso de vez en cuando asoman esa chulería,
sí,
de atreverse un poco a decir algo más de lo que se espera. Sí. Pero a mí sorpresa ninguna, Bildu forma parte, como Esquerra Republicana de Cataluña, ambos ya hoy son lo mismo,
sí,
forman parte esencial del Frente Popular. El eje principal del nuevo gobierno es ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Y lo que ya se ha metido de rondón en este proceso de 15 años, se ha metido de rondón los comunistas de Podemos, pero no son los protagonistas. Ahora tienen el riesgo de que entran en el gobierno, y cuando entran en el gobierno su carácter totalitario se acrecienta.
Claro.
Pero lo que es evidente es que los protagonistas, conjuntamente con los dos gobiernos socialistas, el de Zapatero y el de Sánchez, son ETA y posteriormente Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso los dos han pactado un proceso. España no va a estar gobernada por un gobierno de coalición, va a estar gobernada por un proceso, que es lo que pactó ETA y lo que ha pactado Esquerra Republicana de Cataluña.
Y por eso son los diez años que dijo Iceta que necesitaba para cambiar la mentalidad de los españoles, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, de la misma manera que en el diagnóstico es posible que hayamos acertado, en el pronóstico es imposible el acierto. No hay quien pronostique la evolución de los acontecimientos, ni siquiera los que han impulsado esto, menos los que no lo hemos impulsado.
Claro.
Nadie puede pronosticar el devenir y el desenlace de esto. Sabemos que va a ser perverso, va a estar presidido por la maldad. Un frente es un frente de ruptura, se hace para romper, no se hace para convivir, se hace para destruir. Un frente no se queda solo en sus piezas, sino que tratará de que no haya alternativa.
Claro.
Y tratará de que no emerja la alternativa, tratará de destruir la alternativa. Y como ellos saben que la sorpresa, la incertidumbre es de tal naturaleza, el desconcierto es de tal naturaleza, sabe que fuera del frente cada día será más difícil mantener una posición unida. cada día habrá más individualismo, cada día nos estaremos separando más, cada día veremos las diferencias mayores de uno respecto del otro fuera del frente, y eso es lo que hay que tratar de evitar.
Bueno, de hecho ya ayer se vio. Enseguida reblaron y empezaron a decir que ante todo moderación, como que moderación si nos están atropellando. Entonces como el tío que le está atropellando un coche y dice, no hay que correr, dice, que estás ya debajo de las ruedas, idiota, que te va a matar. No, tranquilidad, no hay que ponerse nervioso, y le pasa el camión. Pero es una tentativa, además, como siempre, tuvo que ser uno de tus sucesores, bueno, de los liquidadores de lo que fue el importante Pepe Vasco, el pobre Alfonso Alonso, el que dijo, hay que sacar, dice, Casado debe sacar al Pepe de la bronca, dice, que le llamó bronquista al presidente, para instalarlo en la moderación. La moderación, tú te has moderado a la hora de coger votos porque no tienes ninguno. Bueno, menos mal que salió Beatriz Fanjul. Milagro, a veces el bien avanza. Pero esa tentación que inmediatamente corearon algunos de Ciudadanos, inmediatamente. Claro, es lo que decías. Lo malo es que el que no quiera aceptar la naturaleza perversa y peligrosa de un frente popular totalitario que viene a destruir España y a construir dos pequeños imperios totalitarios, Euskadi, Euskal Herria con Navarra incorporada y los Países Catalanes, que lo dijo Tardá, lo ha dicho en el Congreso. Nosotros no nos conformamos con la independencia de Cataluña, queremos Baleares, queremos Valencia y la parte de Aragón que ellos quieren merendarse. Bueno, esta tendencia de la derecha a decir, no será tanto, no, eso aquí no puede pasar, que es como se han instalado todas las dictaduras en el mundo, ¿esto va a tener algún remedio?
Bueno, es verdad que se huye de la verdad como de la peste. Hemos llevado 15 años con el tumor dentro de nosotros y no se ha querido ver, no se ha querido diagnosticar, porque era muy incómodo entender que ese proceso estaba vivo. Y aunque Zapatero se fue del gobierno, es evidente que el proceso seguía, porque es un proceso cultural, es un proceso que se instaló definitivamente en el Partido Socialista, que decidió repetir e imitar la Segunda República Española cuando abandonó el socialismo y fue a la revolución. Y ahora han abandonado la reforma y han pasado a la ruptura. Eso lo decidieron hace por lo menos 15 años. Entonces, claro, lo más cómodo es no verlo, no diagnosticarlo. Y hoy ese tumor lo que se ha hecho es metástasis. Pero yo creo que siempre diré, más vale tarde que nunca.
Hombre, yo sí, creo, aparte que en España hay muy buenos cirujanos. Es decir, que se puede operar. Y el 90% de los casos de cáncer se curan. Se cogen a tiempo.
Claro. Y yo creo que tenemos que, insisto, entender. Hay dos ámbitos especialmente inquietantes. Bueno, no hablo del económico, que también lo va a ser. En el ámbito nacional no están de acuerdo. Tiene tres posiciones, la de Bildu y ETA, que es la de ETA y Esquerra, que es la misma, la de los socialistas, que es distinta, y luego está la de, en la mitad, los de Podemos, que están en la autodeterminación, pero no en la fractura de España, pero que están en la mitad.
Que piensan quedársela algún día, sí.
Bueno, y entonces, de alguna manera, en eso, ¿qué han hecho para salvar esas diferencias? Han pactado un proceso, lo mismo que pactó ETA con Zapatero, pactó un proceso. No pactó un acuerdo, ni un gobierno, no fue una coalición, fue una alianza real en un proyecto de ruptura. Ahora exactamente en este ámbito han pactado un proceso en donde de lo que se trata es de legitimar los referéndums para acercarse, aunque no está encontrada la fórmula en la autodeterminación. Pero lo que van a ir a saco, como elefante en cacharrería, es en la sustitución de un orden social por otro. Ahí van a actuar como elefante en cacharrería. Ahí están de acuerdo todos. De lo que se trata es de reemplazar una sociedad de valores tradicionales, de valores cristianos si se quiera, por otro modelo diferente, y ahí van a arrasar. Y como hay nosotros, esos partidos, estamos muy fracturados, y porque la sociedad ha cambiado, se ha hecho más líquida, ahí van a avanzar como elefante en cacharrería. Pero hay que darle importancia, más que a ningún otro terreno, lo que significa el avance en la modificación de todo un orden social por otro. Bueno, eso es exactamente lo que yo creo que va a hacer el Frente Popular que tenemos delante de nosotros.
A ver. Yo le quería preguntar, don Jaime, usted lo ha esbozado al principio de su intervención, que había ciertos paralelismos entre lo que ocurre en el año 82, cuando llega el felipismo al poder y se mantiene casi 14 años, y lo que está a punto de estrenarse ahora mismo. En aquel instante la derecha está fraccionada, entre siglas, entre obediencias. Está Alianza Popular, un partido que jamás logra pasar de ciento y pico diputados desde posiciones muy, muy de derecha tradicional, convencional. Están los restos de Unión de Centro Democrático, que todavía perviven en la primera legislatura del felipismo. Y está...
Y el CDS.
Y está el equivalente de Ciudadanos en la época, que más o menos, grosso modo, es el CDS. El acabar con ese fraccionamiento suicida, evidentemente suicida de la derecha, le lleva a la propia derecha unos 13 años hasta que se crea el Partido Popular, llega José María Aznar, lo refunda, crea un partido ómnibus que puede ir desde la derecha más radical hasta las lindes de la socialdemocracia, y eso gana las elecciones por mayoría absoluta. Estamos en un escenario...
Primero por bueno, una mayoría...
Bueno, por mayoría, tenemos sí, que hacer el pacto del Majestic. Pero bueno, en fin, vamos
pero
de camino.
Pierde Felipe, que parece
pierde
imposible.
Felipe y vamos camino de algo razonable, y con una tendencia ascendente. Ahora mismo tenemos tres fuerzas bastante parecidas en su capacidad de proyección parlamentaria. Un Partido Popular muy débil, históricamente muy débil. Ciudadanos en proceso de extinción, aparentemente. Y un Vox, en fin, que tiene un peso parlamentario muy notable y que no tiene una vocación de bisagra ni de apéndice del Partido Popular. ¿Qué margen temporal le da usted a que la derecha se recomponga para poder constituir una alternativa real a eso que usted llama el Frente Popular?
Pues hay que hacerlo en 14 meses para utilizar una cifra comparado con los 14 años que tardamos en hacer la refundación del Partido Popular en el gobierno. Es decir, el año 82, cuando APE sustituye a la UCD prácticamente, en el País Vasco, UCD y Alianza Popular conseguimos hacer un acuerdo inédito. Primera reflexión, en aquel momento la UCD y Alianza Popular parecían partidos incompatibles. Y nosotros hicimos en el País Vasco el acuerdo UCD-Alianza Popular, hicimos lo singular, convencidos de que en el fondo teníamos la misma base social, como de hecho se demostró y muy pronto. Tuvimos 7 años hasta que buscamos un congreso para refundar el partido y otros 7 años liderándolo a Aznar, llegamos al gobierno. 7 años en túnel y 7 años con un proyecto. 14 años. Hoy todo eso hay que hacerlo en 14 meses. Porque cada año del Frente Popular en el gobierno se producirá una creciente balcanización de España y un orden social que hará de verdad irreconocible, ni siquiera la madre que lo parió va a poder reconocer, como dijo Alfonso Guerra, a España. Entonces, quiero yo decir que esto es urgente, que además de hacer oposición, tienen todos estos partidos que todos los días trabajar sobre cómo se afianza el concepto de una alternativa en España, que no puede durar 14 años, que tiene que durar 14 meses, con 3 elecciones claves. Galicia, País Vasco y Cataluña. Si en el País Vasco y en Cataluña van todos separados y son incapaces de presentar una idea de España en la urna, la alternativa morirá. Con lo cual no se puede perder este año. Este año tiene que avanzar la alternativa de la manera diferente en Galicia, de la manera diferente en Galicia la del País Vasco y Cataluña. Pero tendrán que estudiarlo. No somos nosotros quienes debemos decir cómo deben hacerlo. Pero la alternativa o avanza a este año o retrocede para siempre.
¿Usted considera que la estrategia para combatir ese intento del frente que va a ser destruir cualquier oposición es unirse, unir fuerzas?
Pero es que si hacemos solo una competencia de los 3 partidos en 2 años o en 3 años, uno ganará a otro.
El problema es que, bueno,
pero perderemos todos. Es decir, es que es ridículo.
En el caso de Aznar tenía un liderazgo, digamos, bien definido. El problema es que ahora hay más liderazgos.
Pues hay que superarlos. Es decir, hubo 7 años en donde no había más que tinieblas, ¿eh? Bueno, del 82 al 89.
De Mario Conde, de Ruiz Gallardón, ¿cómo que no había más que un liderazgo? No he visto liderazgo más discutido que el de Aznar.
Arranca el 89, el 90, claro, mejor dicho. Sí. Pero hasta el 89, lo que hay son los crisis en la derecha.
Sí, crisis, pero ahora hay ya tres partidos pues conformados.
Pues se tienen que poner de acuerdo.
Tres liderazgos. Bueno, en el caso de Rivera ya...
Sí, pero está Inés. Está Inés. Va a heredar eso. O sea que...
Yo le quería plantear al señor Mayor Oreja, el ciclo este nuevo que inaugura tiene que ver con los valores culturales, con la cultura. Sí. Y yo creo que la cultura también se deriva básicamente de cómo te forman en los colegios y en el ámbito familiar, pero en la sociedad moderna, muy importante, los medios de comunicación. La derecha, para escribir una tesis, ha sido una torpeza considerable en cuanto a medios de comunicación. Dígame usted, ¿cuántos medios le acogen y se hacen eco de toda la actividad que está haciendo? La actividad que me consta que en Francia tiene mucho, en sus alianzas internacionales tiene mucho más eco. ¿Pero qué ha hecho la derecha, siendo además, teóricamente, el partido de los propietarios de los medios, qué ha hecho la derecha para que en España no tenga ningún medio, salvo dos o tres?
¿Y por qué hemos sobrevivido a la derecha?
Exactamente.
O sea, a mí solo alguien me ha quitado más publicidad en el radio que el PSOE, que ha sido el PP de Mariano y de Soraya. O sea, el PP de Mariano ha sido criminal con los pocos medios.
Pero también el de Aznar...
yo escribí en el año 99, cuando iba a tener la mayoría absoluta, que íbamos a un invierno mediático por culpa de Aznar. Y además fue por culpa de Aznar. Pero hombre, si lo he contado, si lo primero que hizo Aznar, que nos debía la mitad de su éxito, porque los que nos repartíamos la cara éramos nosotros, él esperaba y tuvo mucho mérito, es al pedirnos a Luis Herrero y a mí que abandonáramos a Antonio, que era la cabeza de la COPE, y al día siguiente va y se ahoga, pobre Antonio. Pero quiero decir que es que la tendencia de la derecha en el poder es siempre eliminar a los suyos, porque no les obedecen, porque es que la derecha es plural, siempre ha sido plural.
No, pero a veces es una plural. Yo quiero decir que los valores de la derecha, el valor de tolerancia, pero valores incluso que son dentro de la biodiversidad ideológica que hay en cualquier sociedad moderna, sí. Pues por ejemplo todos los valores que tienen que ver con la defensa de la vida, el aborto, etcétera, etcétera.
No,
pues,
y la propiedad y la nación.
Claro, pero a lo que voy yo es que, por ejemplo, en las series de televisión, pues no solo son los informativos, las series de televisión. Claro, mientras el Reino Unido hace una serie siempre a mayor gloria de su historia, del orgullo de pertenencia, etcétera, etcétera, nosotros siempre estamos haciendo, vamos, aparte de no salir de la guerra civil, estamos haciendo siempre inoculando unos valores que carcomen la esencia de la sociedad, va directamente a las bases de convivencia.
Vito, yo estoy completamente de acuerdo, si precisamente nosotros lo que estamos tratando es de actuar en este ámbito cultural prepolítico, convencidos de una incomparecencia de una derecha. La derecha, lo que pasa es que reacciona solo cuando no puede más.
En el paredón.
Cuando no aguanta más. Porque vamos, yo soy parte, yo no me he escondido nunca, pero es egoísta por naturaleza. La izquierda tiene un proyecto basado en el rencor, en cierta perversidad. Pero eso les hace más fuertes. Yo recuerdo siempre que escribí un libro con César Alonso de los Ríos. España, una gran nación. Y él me decía, y se enfadaba conmigo, ¿cuándo entenderéis que la izquierda, en el ámbito político, es muy superior a la derecha? Aunque haya tanta gente o más en la derecha que en la izquierda, porque le falta un proyecto, le falta una base ideológica, le falta capacidad de perseverar en una
serie. Había dirigido la revista La Calle.
Bueno, no, pero tanto, ¿qué cosas dijo de lo que queda de España? Válgame Dios. Luego nos hicimos amigos, lo tuve en mi tertulia y
a César. César es un palentino admirable estupendas, que yo le tengo y una admiración enorme. Pero quiero decir, también, todo va a cambiar rápidamente. Es decir, el tumor estaba hace 15 años, pero el tumor ha nacido. La metástasis se ha extendido. Ya es una realidad. Desde el momento en el que gobierne el Frente Popular, se va a producir una reacción. Se va a producir a veces una exagerada polarización, en el sentido de que la gente va a estar muy indignada a medida que avance este gobierno. Y hay que, en vez de que solo haya grito y estruendo, Lo que hay que hacer es una alternativa y hay que saber reaccionar y hay que saber tener más medios de comunicación que los que hoy se tienen. Las cosas van a evolucionar, se van a acelerar con cierta rapidez. Y no lo digo con tranquilidad, lo digo con angustia, porque va a ser una aceleración hacia el abismo. Pero que duda cabe que España va a vivir una etapa nueva.
A ver, Vanessa, ¿qué están preguntando nuestros oyentes?
Pues después de la pausa vamos a escuchar esas preguntas que le están dejando los oyentes en nuestro contestador. Y, por cierto, también le piden alguna que otra predicción.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas a Jaime Mayor.
Bueno, estos días en El Contestador ha habido mucho debate sobre si el Partido Popular debería o no sumarse a esas movilizaciones que ha convocado Vox para este fin de semana. Así que los oyentes están muy interesados en conocer su opinión y esta es la primera pregunta que vamos a escuchar.
Preguntarle que qué opina de que en esta manifestación del día 12 no vayan junto ni Ciudadanos ni PP con Vox. Gracias. ¿Qué digo yo? Ya que nos llaman el trifachito, ¿por qué no vamos juntos a la manifestación?
Buenos días, señor Mayor Oreja. Quería saber cuál es su opinión respecto a la posibilidad de que se convoque un referéndum sobre la monarquía propuesto por el propio gobierno durante este año 2020. ¿Lo ve usted factible? ¿No lo ve? ¿Cuál es su opinión? Gracias, buenos días.
Buenos días, don Jaime. Mire, me gustaría saber su opinión con respecto al silencio que hay en el gobierno de España con respecto a lo que está pasando en Venezuela.
Yo le diría que ¿por qué no sacan los colores a los podemitas que tienen materia interminable?
Señor Mayor Oreja, el PP tuvo durante mucho tiempo el poder. ¿No cree que no hizo lo suficiente para poder frenar a los nacionalismos?
Como dicen en Zaragoza, ahí la tienes, báilala.
Bueno, pues empiezo con la última. El diagnóstico y el tratamiento del nacionalismo ha sido, en general, una equivocación y un error, pero no del PP desde el arranque de la democracia. Yo que pertenecía a la UCD, yo recuerdo que Cataluña, después de haber ganado las elecciones generales del 77 y 79, se creó la fórmula de centristas de Cataluña. Error monumental. Un error monumental.
Y Sentís, Carles Sentís, que había ganado con Jiménez de Parga en las elecciones del 77, le ganó a Pujol. UCD le ganó a Pujol. Es decir, no es verdad que siempre haya sido eso. No es verdad. Ahora, inmediatamente,
Carlos Sentís, candidatura encabezada por Carlos Sentís, que era un gran periodista, ganó las elecciones.
Por Manuel Jiménez de Parga.
Pero las dos, me parece, 77 y 79. Sí. Pero ¿eso qué significó? Que en el País Vasco era tan dura la situación debido al terrorismo que al final ahí no se actuó políticamente. Hicimos algunos lo que pudimos. Pero en Cataluña fue error tras error. Desde el arranque de la transición, un maltratamiento. Sí. En general, el error. Pero es muy difícil colocarse en el año 76-77. No se supo entender la naturaleza del nacionalismo. Y entonces no se buscó la contrapartida de lealtad indispensable para darles el poder. Y el nacionalismo tuvo el poder a través de la autonomía, luego la autodeterminación y luego entraron en la ruptura. Ese han sido los tres hitos del nacionalismo. Pero el año 77, cuando se les da el poder, porque se les da el poder para evitar salir de aquella situación de imposible convivencia con ETA en aquellos años, en el fondo no se formula una contrapartida de lealtad. Eso significa un error de diagnóstico. El nacionalismo con el poder no se moderó, sino al revés. Fue asumiendo hito tras hito, jalón tras jalón, todo lo que está en su naturalidad, que es la ruptura de España. Eso es lo primero. Con lo cual, culpables todos. Segundo, respecto de que va a haber un referéndum o no en la monarquía. No puedo preverlo, no puedo pronosticarlo, pero las dos instituciones más referenciales de España son la Iglesia y la monarquía. Y son dos instituciones que desde el momento que hay un Frente Popular están en riesgo. Y las dos instituciones van a padecer lo que significa ese Frente Popular. La manera, el calendario.
No te olvides del ejército.
Bueno, pero
ahora hayan puesto al alacrán de jefe de gabinete de Iglesias.
De modo inmediato, lo más inquietante es el Poder Judicial, con gran diferencia.
Sin duda, sin duda.
Para hacer un Frente Popular, sin límites morales, éticos, democráticos y legales, necesitan el control del Poder Judicial. Es la primera institución, es la clave.
Y es una parte del acuerdo que tienen, precisamente cambiar el acceso a la judicatura. Nosotros publicamos hoy una tercera de Rodríguez Arribas, hablando precisamente de cómo tiene que ser el acceso y cómo ha sido siempre por mérito y capacidad a través de las oposiciones y la formación. Pero mañana vamos a publicar un artículo de Miguel Enrique Otero contando cómo en Venezuela, que tenía una gran tradición de muy buenos juristas, incluido el primer presidente del Constitucional Español.
Sí, señor, catedrático allí, sí.
Andrés Bello, tenía muy buenos juristas. Y cómo el chavismo, además lo explica, hay toda una tesis doctoral, cómo apolilla todo el andamiaje jurídico del país y, claro, hoy ya no existe nada. Y a través de los tribunales han hecho todo, incluido una segunda asamblea, etcétera, etcétera.
Bueno, y ya respecto de la primera, ya lo he dicho antes, aprendamos alguna lección. En el año 82, los que éramos de UCD éramos incompatibles con los de Alianza Popular y los de Alianza Popular menos incompatibles con los de la UCD, pero los de la UCD éramos incompatibles con la Alianza Popular. Parecían que eran dos partidos enemigos y nos dejaron por casualidad hacer el acuerdo en el País Vasco. Teníamos las mismas bases sociales. No nos diferenciaba más que la circunstancia de la transición, que uno la protagonizó y el otro no tuvo papel. Pero la base social era la misma. Ahora, lejos de alejarnos, los partidos que estén, que en estos momentos yo no diré lo que tienen que hacer, lo que digo es, no marquen tanto las diferencias. Sus bases sociales son muy similares. Lo que pasa es que algunos están más enrabietados que en otros. Unos han dejado de votar al PP, otros mantienen el voto al PP. Pero, por favor, que era imposible el acuerdo UCD Alianza Popular, no hagamos ahora el acuerdo imposible entre los tres partidos o las tres opciones que forman parte de la alternativa.
En Galicia siempre se decía que los de la UCD decían que los de Alianza Popular eran unos aldeanos.
Es
cierto que después en Galicia le ganó Alianza Popular a la UCD.
Bueno, fue la primera vez, luego en Andalucía.
Eso es, tres años. Era el secretario general electoral de la UCD en el año 82, en el año 82, elecciones municipales. Yo recuerdo que en los pueblos UCD ganó, pero en las ciudades Alianza Popular triplicó a la UCD. Y esa misma noche yo visité a dos dirigentes de la UCD diciendo, la UCD sola muere, porque Alianza Popular ya ha hecho el sorpaso. Hay que hacer un acuerdo con ellos. Y me dijeron, como siempre, en estos momentos en caliente nunca hay que tomar las decisiones. Y en política casi siempre tienes que tomar las decisiones en caliente, nunca en frío.
Oír eso a gente de Alzaga, que decía, lo urgente es esperar.
Sí,
dice, vete a tomar viento, Pepito. O sea, y esta historia es así, exactamente así. Bueno, a ver, actos que van a realizar ustedes. Que hay que ir, aunque se llena siempre el auditorio.
Sí, no, pero
el problema suele ser entrar, pero hay que avisar.
Siempre son necesarias las gentes, pero no solamente vamos a hacer el ciclo. Vamos a tratar de crear un grupo que haga una tarea de conciencia de lo que deben ser unas bases ideológicas culturales, no pensando en los partidos, pero para presentárselas a la sociedad española y a los partidos.
Y los partidos que coman lo que les apetezca, pero que se enteren.
Que se enteren y que estén solo con la obsesión de construir o de diseñar o de definir una alternativa. No están para defender sus siglas. Yo siempre recuerdo, perdón la digresión, en el año 2001, cuando hacemos la coalición con Redondo, en el Cursal,
sí.
Yo recuerdo que recibo una llamada de un amigo mío, que a su vez era íntimo amigo, muy amigo de uno ETA político militar, que estaba en Chicago. Hijo de Juan Alcorta, el primer empresario que no paga el mal llamado impuesto revolucionario y que se presenta en la Moncloa, que le ayuda a Felipe González. El hijo era un miembro de esta política militar que estaba en Chicago. Y a ese común amigo le llama y le dice, oye, dile a Jaime Mayor una cosa. ¿Cuántos años habéis tardado en enteraros que más que vuestras siglas, en aquel momento PP y PSOE, vuestra fuerza allí solo es España?
Evidente.
Y ahora en el País Vasco y en Cataluña, salvo que queramos definitivamente enterrarlas, habrá que hacer una fórmula en la que estén todos con otras siglas. Habrá que buscar una manera de que España se esté presente una vez que el Partido Socialista, imitando el PSOE de la Segunda República ha decidido abrazar la ruptura, en aquel momento la revolución. Bueno, pues habrá que buscar una fórmula. No es tanto ir conjuntamente a una manifestación, que también. No, es diseñar una alternativa. En los tres territorios en donde hay elecciones, no se puede desaprovechar el calendario para avanzar en la alternativa.
Bueno, dicho queda.
Os comento nada, ahora nos vamos a ir directamente a la Crónica Rosa, Federico, sí. Porque la información que hay hasta ahora, la única información, la única novedad es, bueno, la mantención también de Ábalos en el Ministerio de Fomento, que ya no se llamará Ministerio de Fomento, se llamará Ministerio de Movilidad, y la creación acaba de anunciar Moncloa de dos nuevos ministerios. Por un lado, el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.
Inclusión es básico, ¿eh?
Sí.
Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que pasa a llamarse... A ver. Y es que en esto de los nombres se está teniendo un papel, ¿eh? Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y explican que en este ministerio la diplomacia económica será prioritaria. Fuentes del gobierno aseguran que estas dos carteras tendrán además en sus respectivas competencias habituales un enfoque con clara vocación económica.
Eso es lo, vamos a ver qué pasa con exteriores, porque más allá del ministerio, qué pasa con cooperación y qué pasa con Latinoamérica, con Iberoamérica. Pero es la gran presa de Podemos.
De llamarle al Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de la Unión Europea, siempre hubo un secretario de Estado para Asuntos Europeos.
Es incompatible. Y
es como si también de Iberoamérica y de Australia y de tal. Claro, es que ya
el Ministerio de Asuntos Exteriores... La Unión Europea es interior.
Pero evidente...
No, pero la Unión Europea en exteriores siempre hubo, desde que pertenecemos a la Unión Europea, eso. Y cooperación, efectivamente, se suprimió, aunque las competencias las siguió teniendo. Se llamaba Ministerio de Asuntos Exteriores, pero la ECI y toda la actividad de cooperación la mantenía el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Bueno, vámonos de cabeza al Corte Inglés y a las rebajas, porque esto también es de rebajas, ¿eh? Sí. Estos son ya ministerios, ministerillos.
No, lo de movilidad.
No, y lo de seguridad social, porque trabajo...
Movilidad, entonces, para arreglar lo de las VTC, de una vez.
No sé.
Llamarle movilidad fomento.
Estoy atónito.
Y que ya no es trabajo y seguridad social, que es el ministerio de Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, sino que será. Ya tendrá trabajo.
Ya le habían amputado.
Y luego al ministerio de seguridad social.
Bueno, vámonos al Corte Inglés.
Bueno, propósito para el 2020.
¿Qué?
Vamos a cambiar ya televisores antiguos, teléfonos antiguos, que se han roto en Navidad, de tanto hacer fotos a los sobrinos. Por ejemplo, Samsung Galaxy S10, que antes era 909,90, nos lo podemos llevar por 669,90. La televisión Samsung QLED de 65 pulgadas con inteligencia artificial, 4K, bueno, todo lo que tiene que tener una televisión hoy en día, para todas las redes. Antes eran 1.699, ahora por 999 también nos lo podemos llevar en las rebajas del Corte Inglés, que vamos a recordar que son del 7 al 29 de febrero, con las rebajas del Corte Inglés este año sí que sí.
Bueno, pues vámonos a la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.